Esta canción se llama Habana, así como te cuento. Y a mí, para mí, francamente, sí me parece que tiene toda la sonoridad de La Habana. Pero la sonoridad de La Habana, no así por gusto, sino la sonoridad de La Habana en un periodo de su historia. A mí esta canción me sabe tanto a años 50, a años 50. Acá son los 40. Esta canción a mí me permite personalmente imaginarme que estoy conduciendo uno de los que ahora están ahí reconstruidos, ahí pues rescatados de las fauces de la muerte prácticamente. Me refiero a los carros de La Habana, estos carros que ahora caracterizan a Cuba, pero cuando estaban en sus años mozos, cualquiera de los convertibles, un Buick, un Chevrolet del año 55, 56, paseando pues por La Habana, una Habana que yo francamente por la edad que tengo, pues no conocí. Y sintonizando en la radio, aquella radio que tenía teclas ahí en los en la radio central que estaba en la consola del vehículo, y según iba manejando por La Habana y pasando el túnel de La Habana, escuchando esta canción que se llama Habana, señores. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe, esta emisora es Radio Martí, y este tu servidor se llama, hablando de nombres, se llama Pepe Forte, y se llama también pues Viñoli, quien se encuentra del otro lado del cristal, no del túnel, y también está Mike. Y la canción dice el estribillo: Habana, Habana, Habana.
Habana, Habana, pero qué linda es mi Habana.
Las cosas típicas de los capitalinos, la gente de La Habana, que se creen que toda Cuba es La Habana, y yo digo igual también, y especialmente a veces incluso que no es de La Habana y viene a parar a La Habana, pues se habaniza. No sé si la palabra será la correcta. Señores, con esta canción que hemos comenzado aquí para usarla a modo, como este programa tiene su característica, a modo de banda sonora. Pero fíjate, además de eso, de acuerdo con la fecha de hoy, es 4 de octubre, 4 de octubre del año 2018. Y el tema que tengo para ti hoy es un tema que justamente el día 4 de octubre del año 1958, el sujeto que tengo aquí para ti hoy ya había sido inaugurado en el año 58. Yo tengo para ti un sujeto de La Habana, habanero, característico de La Habana, que está cumpliendo en este año 2018, está cumpliendo, señores, 60 años. Pero casualmente, no quiero dejar de invocar las cosas estas de la vida y la historia, que a mí siempre me llama tanto la atención. El 4 de octubre del año 58, hace un año ya, por tanto hace un aniversario hoy, pero no redondo, sino un año más. Hace un año que los soviéticos habían puesto en órbita el primer satélite artificial de la Tierra, conocido como Sputnik. Hay una batalla. Yo he hablado con amigos míos que saben ruso y me dicen que no, que la palabra Sputnik no significa satélite. Lo que ocurre fue que se convirtió en sinónimo de satélite, porque incluso la gente le llama genéricamente, y todavía en esa época y todavía hoy. No, el Sputnik está orbitando. Sputnik es una palabra rusa. Y hasta donde he podido averiguar, mis amigos me dicen que la palabra Sputnik no significa satélite, que lo que significa es acompañante de viaje. O sea, en inglés sería mate, la persona que te acompaña en el viaje, es lo que significa Sputnik. Y fue interesante, déjame contarte rápidamente antes de venir al túnel, porque a mí lo que me gusta es ir tejiendo, como ya se ha acostumbrado también a decir en este momento, pues Mike, tejiendo los temas. Hace un año ya justamente que el mundo se había acostumbrado a que ya había un objeto animado, inanimado en el sentido que no era humano, o sea, no era una criatura con vida propia, sino que artificial, pero que estaba orbitando la Tierra. Y déjame contarte, eso fue tremendo para Estados Unidos, porque Estados Unidos, que era una potencia, la Unión Soviética es un país tan atrasado, no sé si tú lo sabes, pero hablando de esto de Televisión Martí, Radio Martí, todo eso, no sé si tú sabes este detalle, pero la Unión Soviética estaba tan atrasada en el año 57, que es cuando pone el Sputnik en órbita, tan atrasada. Esto es un detalle interesante, que la magra, porque para entonces era muy pobrecita, la pobrecita y muy simple Televisión Soviética del año 57, y Viñoli, que sabe estas cosas de ingeniería, y Mike también, se van a quedar fríos los dos ahora. La Televisión Soviética, señores, se transmitía por AM, mi hermano. Y hago una pausa, porque la gente que sabe electrónica dirá, ¿what? Televisión por AM, por frecuencia modulada, amplitud modulada. De tan atrás. Sin embargo, ese país atrasado de esa manera, se hizo una especie de bola de hierro ahí, no sé qué, fuácata, y zumbó, pues, el satélite para allá. Y ocurre que, bueno, pues eso fue el día 4 de octubre del año 57, por tanto hace hoy, ¿cuánto? 61 años, y por tanto quería mencionar este hecho histórico, que sin embargo lo fue, es uno de los hitos de la astronáutica. Pero pasando ahora a lo que sería el 4 de octubre del año 58, podría ser, ¿no? ¿Por qué no? que cualquiera de los mis oyentes que me está siguiendo ahora, que ya, como suelo decir, no peina canas, no porque no tenga tinte, sino simplemente porque hasta las canas se le cayeron, ya tiene cierta edad. Quizás fue aquellos afortunados que quizás eran jóvenes en aquella época, un 4 de octubre del año 1958, pasando el túnel de La Habana en un convertible de entonces, escuchando esta canción que se llama Habana, que tiene toda esta sonoridad que parece la orquesta Riverside, pues parece la banda que tenía Benny Moré. Y el asunto está en que hoy te voy a contar, habiéndote ya hecho esta pequeña notita, este asterisco, esta nota al pie del Sputnik, de acuerdo con la fecha, te quiero contar la historia del túnel de La Habana y además también, por añadidura, la historia de los otros dos túneles que tiene La Habana. Y de hecho son hasta ahora, hasta el día de hoy, los únicos tres túneles que tiene Cuba. El túnel de La Habana, que es la obra maestra, el principal, el non plus ultra, el mejor, el más importante. Y los otros dos que tiene la calle Línea, es uno que es el primero, y el otro que es el de Quinta Avenida, que realmente como el nombre oficial que tenía cuando se inaugura era el túnel de Calzada. Vamos a comenzar a lo grande por el grande. Te voy a contar hoy la historia de esta obra de ingeniería cubana. Está considerada una de las siete maravillas de la ingeniería cubana, así se la llama, y está cumpliendo, señores, este año 60 años, inaugurado en el año 1958. Es uno de los tres túneles de la capital cubana, fue el más moderno, el último que se ejecutó en la Cuba republicana, el de más porte. No es el último que se acaba, el último que se termina es el de Quinta Avenida, que ya pasa en el 59, aunque los tres fueron básicamente de los 50, incluso a pesar del hecho, como vas a escuchar más tarde hoy, el túnel de Línea comienza durante el gobierno de Prío, o sea, antes del año 52. Pero de todas maneras, esencialmente, son tres obras que pues subrayan la vibrante década de los 50 en cuanto a arquitectura en Cuba, en La Habana en particular, y en cuanto a ingeniería civil. Y nunca más, desde entonces hasta el presente, Cuba ha ejecutado una obra de ingeniería civil de este porte, de su tipo. O sea, nunca más ha vuelto a ver en Cuba un túnel de esta envergadura. El túnel este, el de La Habana, el de la bahía, que es el que pasa por la boca, debajo de la boca de la bahía, este túnel, señores, finalmente termina encarnando el sueño tan viejo como desde los años 20, que era salvar el canal de la entrada de la bahía de La Habana con un puente de hierro que se proyectó, pero nunca se construyó. Había una idea de hacer un puente de hierro que cruzase la boca de la bahía, y ese proyecto fue esbozado tan temprano como en el año 1910, una cosa quizás, acaso, de la cual te estás enterando hoy. Este túnel de La Habana, por eso te digo que son 60 años, se inauguró el día 31 de mayo del año 1958, fue construido por la compañía francesa Société des Grands Travaux de Marsella, porque está Marsella en francés, pero ahí te lo dejo, de Marsella, que ganó la licitación, o sea, fue a subasta. Esto no fue que así porque sí, como eran las cosas en Cuba antes del 59. La inspección a pie de obra quedó, sin embargo, bajo la compañía norteamericana de Frederick Snare Corporation, que tuvo un acento importante en otras obras de ingeniería civil en Cuba. Y por la parte cubana, porque Cuba también participó, estuvo bajo la supervisión del ingeniero cubano José Menéndez Menéndez. Y ya me vas conociendo. Para mí es muy importante, cuando menciono estos nombres en programas de este corte y en otros que hemos hecho y en otros que haremos hasta el año 2058, porque no solamente estos nombres a veces en Cuba son olvidados, son sepultados, no los mencionan, porque son muchas veces son personas notables de la sociedad cubana del pasado que Cuba actual no lo quiere mencionar, sino por el hecho de que también, vete a saber si cuando yo invoco un nombre de esto, tú me dices, caramba, ese era mi abuelo. Por tanto, la supervisión del túnel de La Habana estuvo bajo el ingeniero José Menéndez Menéndez. En el acto de la firma del contrato con la compañía francesa que se efectuó el día 6 de junio del año 55, aquí viene otro nombre, el doctor Guillermo Alamilla, a nombre de la compañía de fomento del túnel de La Habana, que era la compañía cubana que se ocupaba de la ejecución del túnel, expresó este señor públicamente en el acto de la firma con la compañía francesa, dijo el doctor Alamilla, dijo, obra magna, así fue como la definió, obra magna de la construcción de la Gran Habana del Este, que incluye, era un paquete, el túnel, la vía monumental y la nueva ciudad. Esto viene de la época en que Cuba, en los años 50, vibró muchísimo a nivel arquitectónico, a nivel urbanístico, a nivel de ingeniería civil, y sobre todo, más que Cuba, La Habana. La Habana comienza a crecer de una manera desmesurada, controlada, muy bien hecha, no a lo loco, pero comienza a crecer de una manera muy vibrante hacia el oeste. Y por eso es que viene la autopista Novia del Mediodía, vienen las barriadas estas ahí en La Lisa, lo que era Sanssouci, lo que era Bilmore, Nuevo Bilmore, que ya son estos Miramar, pero colindantes con la Coronela, todo eso, eso es hacia el oeste. Pero La Habana también pretendía crecer hacia el este, sobre todo porque había una idea, no sé de dónde sale, si tenía que ver con vientos o con las mareas o con no sé qué, que se decía que en La Habana las ciudades al este no podían progresar. A mí me parece una locura, pero existía esa mentalidad. Por tanto, esto contradice esa idea y La Habana también pretende crecer hacia el este, en la ribera este de La Habana, y por eso es que nace lo que mucha gente después llamó lo que era La Habana del Este, de la famosa Pastorita. Pero eso realmente no viene con la Revolución, eso viene de antes. Y por tanto es que hacen la vía monumental, que es esa avenida que hoy día ha terminado como una carretera, y sin embargo era una avenida, que es la que iba justamente a darle cauce pues a todo el tráfico para las ciudades, que era la nueva ciudad que se iba a fabricar en el este, que se iba a llamar Gran Habana del Este. Y estas son cosas que la gente que me está escuchando, que ha crecido en la Cuba hasta ahora, no sabe para nada. El propósito, por tanto, de este túnel es hacer expedita la llegada al este de la capital sin tener que circunvalar lentamente la bahía de La Habana por detrás. Por ejemplo, para quien era de mi época, estaba la ruta estrella o la 162, que era el expreso para Guanabo, que pasaba por el túnel, y la 62, que Viñoli lo hacía con su trucita y sus patas de rana, que se las prestaba Reinaldo Arenas, iba a la ruta 62 por detrás de La Habana, circunvalando la bahía. Eso es lo que se hacía. Con este túnel y con la avenida monumental, se iba a llegar a la urbanización del este, pasando de una manera más rápida, pasando por debajo de la entrada de la bahía. Y en los 50 se planeaba una modernísima urbanización en el litoral norte al este de la capital, y ese túnel serviría, junto con la avenida monumental, serviría de conexión. Ahora, el túnel en particular, los detalles interesantes del túnel son: el túnel tiene, fíjate, tiene 14 metros de profundidad, tiene 733 metros de largo el túnel, los dos tubos del túnel son 7 cuadras y 33 metros, porque el túnel de boca a boca, porque puede estar la subida, que es la salida hacia la monumental, o la entrada si vienes desde Matanzas, o la salida hacia La Habana saliendo desde Matanzas, o la entrada al túnel, ahí desde la punta, ahí de punta a punta son 1.600 metros, o sea, es un túnel largo, o sea, tiene kilómetro y medio. La boca de entrada en La Habana está en el punto de transición vial entre la avenida del puerto y el malecón de La Habana, o sea que primero empieza la avenida del puerto, ahí la lonja de comercio, todo eso, que se junta con el malecón, ahí, en ese punto de transición, ahí está el túnel, ahí justamente al pie de la fortaleza de la punta, y sale el túnel por debajo del morro colindante con la fortaleza de la cabaña. Esto es, por supuesto que es un programa de alguna manera relativamente local, de interés sobre todo para el habanero, pero de todas maneras quien me está escuchando en Santiago de Cuba debe saber esta historia y seguramente pues ha visitado La Habana y seguramente pues ha visto el túnel que se encuentra todavía allí. ¿Cuándo comenzó la construcción? Fíjate, se firma el acuerdo en el año 55, la construcción comienza en el año 57 y se termina, repito para que lo tengas en la mente, se inauguró el día 31 de mayo del año 1958, 60 años señores, ha cumplido el túnel ahora. La salida o la entrada, si se viene de la avenida monumental, es más bella arquitectónicamente porque tiene muros a ambos lados y la entrada está escoltada, por así decirlo, por tres arcos en proyección, que recuerda incluso un poco a lo de Tropicana. Era muy de moda en la arquitectura occidental, no solamente occidental de Cuba me refiero, sino en el mundo occidental, especialmente en Estados Unidos, en los 50 estaba muy de moda arquitectónicamente los arcos. Muchas cosas se hacían con arcos. Incluso ahí en La Habana, tú lo recordarás, hay 3, 4 o 5 paradas de autobuses que son con arcos, que aparecen cosas de McDonald's, de la compañía esta que hace las hamburguesas. Por ejemplo, la parada que está en 41, 42 tiene arcos. La parada que está ahí al pie del puente Mendales tiene arcos. Era muy típico de los años 50 los arcos. Y el túnel tenía esta onda. Pasa entonces el túnel por debajo del estrecho de la bahía, es decir, a la entrada del canal de la bahía, y esto ocurre un poquito más atrás, que en el año 1949 la Compañía de Fomento Nacional de La Habana encarga los trabajos preliminares del futuro túnel de la firma norteamericana Raymond Concrete Pile Company, que se asocia con los diseñadores Palmer & Baker Incorporated y con la Coverdale y Colpitt, que se encargarían de hacer los censos del tránsito, a ver cuál era el tráfico que podría haber ahí. Pero surge entonces, esto iba a ser primero con estas compañías americanas que te acabo de mencionar, pero surge entonces esta compañía francesa, que a ver si puedo repetir el nombre otra vez, Société des Grands Travaux de Marsella, que es la que gana la concesión para construir el túnel bajo el canal de la entrada a la Bahía de La Habana. El ya mencionado doctor Guillermo Alamilla, que a lo mejor es familia tuya, firmó a nombre de la compañía de fomento del túnel de La Habana en el acto de cierre del contrato con la citada compañía francesa, y para esto es una cuba organizada, hubo un decreto ley que fue el decreto ley 1550, o sea, 1550, firmado, está emitido este decreto el día 4 de mayo del año 1954, y la obra fue iniciada inmediatamente. En Cuba, señores, en esa época todo era, mira, así. La obra fue iniciada inmediatamente después de la firma del contrato, y en tan solo 3 años más tarde, el túnel estaba terminado. Las obras del túnel integraban un paquete que incluyó la vía monumental, era un paquete, como te decía, los inicios de la urbanización de la Gran Habana del Este, que es el nombre que iba a tener, qué maravilla hubiera sido todo esto, todo lo cual fue obra del genio, la técnica y talento conjunto de franceses, cubanos y norteamericanos. Según el proyecto fue aprobado, la zona central del túnel está construida por 5 secciones o cajones de hormigón prefabricado, 4 de los cuales tienen una longitud de 107.50 metros y un cajón central de 90 metros. El trazado de este túnel corre debajo del fondo de la bahía entre 12 y 14 metros de profundidad, 14 que fue lo que dijo ahorita, para un punto que tiene 12. De estos 5 tubos o cajones, el cajón central, que es horizontal, tiene una longitud de 90 metros y los otros de 107.5, cada uno tiene una pendiente de 5.75 grados y cada tubo tiene un ancho de 22 metros, una altura de 7, y está dividido longitudinalmente en 2 partes por un tabique medianero que cuenta con aperturas de comunicación, que son esas puertas que tú ves, unos vanos. Tú vas por el túnel y ese tabique medianero tiene unos vanos para que tú puedas pasar a pie, lo cual está prohibido, de un lado al otro. Y hay 2 conductos de ventilación que tienen ambos aproximadamente 3 metros con 60 de altura y 1.50 de ancho. Están ubicados en las paredes laterales y son las que distribuyen el fresco que llega de torres de ventilación, porque esto sí, como es tan largo, tiene que tener un sistema mecánico de ventilación, si no, los gases se quedan ahí. En cuanto al firme, que fue la parte más difícil, los ingenieros tuvieron que acudir a impermeabilizar los terrenos por medio de inyección de concreto. Y este trabajo necesitó más de 50.000 metros cuadrados de perforación y unas 30.000 toneladas de cemento bentonita. Esto es muy interesante, porque estos son materiales que quizás hoy día se utilicen o acaso eran de la época. Esto llevó cemento, bentonita, silicato y por supuesto carena. Y el trabajo fue ejecutado rápidamente con los resultados esperados. O sea, no fracasó. Fueron trabajando. Y según lo proyectado salía. No fue que, mira, no funcionó. No era de esta manera. Ahora, ya para terminar en esta primera parte, antes de construir la construcción del tubo, antes de terminarla, déjame contarte rápidamente que los 5 tubos de hormigón prensado fueron hechos aparte en un dique seco que tenía 130 metros de longitud, o sea, una cuadra y pico, 60 metros de anchura y 9 metros de profundidad bajo el agua, que es lo que se iba a instalar allí, y comenzó a instalarse en noviembre del 55 y en los últimos días de enero del 56 ya estaban instalados. Y las obras de inyección de concreto quedaron terminadas del lado de La Habana a finales de marzo del 56, del lado de La Cabaña a fines de junio del año 56 y un total de 250.000 metros cúbicos aproximadamente terminaron ya en febrero del año 57. Vamos a dejar esto ahora en este momento ahí. Vamos a salir ahora con otra pieza. Esta pieza que viene a continuación, como La Habana vivía de esta manera, Jorrín, el del chachachá, le creó este chachachá que la gente le dice el maquinón. Sin embargo, se llama El Túnel. O sea, hay una canción. El túnel fue una sensación, señores, en La Habana. El túnel de La Habana, ¿eh? Ahí te dejo a Jorrín con El Túnel de La Habana para acabar de pasar lo tuyo de un lado a otro, no solamente físicamente, sino la historia. Ya regreso contigo aquí en la barbacoa de Pepe, ¿eh?
Toda la gente en La Habana que les gusta.
Que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Paraíso encantado, Habana, princesita del mar.
Esta es La Habana, esta canción que se llama Romance en La Habana. Es una canción que le canta La Habana. Y es una de esas canciones de los chavales de España que adoraban Cuba, adoraban La Habana. Y que tienen que ver con este panorama vibrante, señores, de los años 50. Que yo no pude ver y esta canción tiene todo el feeling ese de los años 50, de manera que seguramente quien pertenece a la generación de nuestros padres, esta canción le trae tantos recuerdos. Y la narración de esto que estamos comentando aquí, pues, en la barbacoa de Pepe con tu amigo y servidor Pepe Forte y esta emisora que es Radio Martí, este año que se cumplen 60 años, no sé si lo sabías, 60 años de la inauguración del túnel de La Habana, que fue el último. La Habana tiene tres túneles, Cuba tiene tres túneles, los únicos que tiene. Los tres hechos en la misma época, son hermanitos los tres de tiempo, y comparten muchos elementos. Claro, por supuesto, la obra monumental fue este, el de la Bahía, que se le llama así el túnel de La Habana o el túnel de la Bahía, porque pasa justamente por debajo de la boca. Yo no sé si a estas alturas en Cuba, porque estas cosas en Cuba siempre trataron de ocultarlas, porque estas cosas cuando tú las abordas y las analizas y las estudias, y das con la historia, lo que hacen es subrayar lo vibrante que era la economía cubana, la maravilla de desarrollo que tenía Cuba antes del 59, con una obra monumental como esta, la cual después el gobierno fue incapaz, este gobierno o desgobierno en los últimos 60 años. Y por tanto, buscando información, yo me he topado todavía a estas alturas, 60 años después, hoy día gracias a la magia de Internet, porque si no, ¿qué otra cosa no te quedaría sino meterte como una polilla en una biblioteca a ver si con buena suerte y con viento en popa podrías dar con alguna publicación que tuviera las fotografías? Sin embargo, hoy día, gracias a la magia del Internet, que aquí sí hay acceso a ella, en Cuba no, unos que comienzan a encontrarse con sitios y con portales y cosas así, y es que he podido ver una cantidad de fotos impresionantes de la factura del túnel cuando lo estaban haciendo. Y estos detalles todos, que vienen justamente de ingenieros del pasado, que lo han dejado por escrito, no sé qué, y en Cuba realmente, pues, estas cosas no salen. Y para mí ha sido sorprendente darse cuenta, cuando tú ves las fotografías, en Cuba había alguna vez una revista bohemia o algo así, una fotografía o dos. Sin embargo, aquí sí me he encontrado con muchísimas fotografías, aquí en Miami, quiero decir, navegando, de fotografías de lo que es el trabajo del túnel. Y aún así, a estas alturas, tengo que confesar que qué pena, que todavía yo mismo tengo, Pepe Forte, tu amigo aquí en la barbacoa de Pepe y en Radio Martí, todavía yo tengo dudas acerca de cómo se hizo el túnel. Por ejemplo, yo no sé, me imagino que el tráfico de la bahía no fue detenido para nada. Quizás en un momento, como todo ocurre con un puente, lo que sea, bueno, paran el tráfico, vamos a ver ahora porque hace falta, o por horas o algo así. Pero aparentemente no, aparentemente todo esto se hizo sin que el tráfico del cruce de embarcaciones por la entrada de la bahía de La Habana se detuviese. ¿Y qué pasó? Porque se trata de una obra submarina, que de todas maneras no fue así como cuando Moisés llega perseguido por el ejército del faraón, llega con el pueblo judío ahí frente al Mar Rojo y clama por Dios, y Dios lo que hace es que separa las aguas del Mar Rojo y entonces cruza por ahí, y cuando llegan al otro lado, que entra el ejército, como tú sabes, se describe en la Biblia, y entra el ejército del faraón, y el faraón propiamente, que los venía conduciendo, otra vez las aguas regresan a su lugar y terminan ahogando a todo lo que era el ejército del faraón. Aquí no creo que haya pasado eso, que hayan separado el agua de la bahía, de alguna manera. pero tiene, fue lo que sí fue muy difícil, según estuve consultando, fue el hecho este de que la inyección de impermeabilizar el terreno abajo, de lo que se llamó la construcción de las trincheras, porque el túnel esencialmente, a nivel de arquitectura, viéndolo como si fuese un niño cuando uno juega, el túnel esencialmente son dos tubos, uno al lado del otro, que se sumergen y taponeados, supongo, o con ya las puntas por encima del nivel del mar, y se colocan ahí, y por ahí es que el túnel va, y después, claro, ya con esos tubos instalados, se hace el suelo y el piso y los huecos para la ventilación y lo que fuere, y esencialmente eso es lo que es el túnel. Pero eso fue lo que justamente dio más trabajo, la famosa trinchera, la excavación submarina de la trinchera, el utilizar materiales que bajo el agua tienen que secar rápidamente, el remover toda esa arena que está ahí, y eso fue lo que más trabajo dio, y sobre todo que sí me pude enterar, aunque todavía yo trato de explicarme, yo no soy ingeniero civil, cómo fue que se hizo, yo trato de verlo cómo fue, pero sí, los tubos fueron bajados y todo eso se utilizó con gatos poderosísimos, capaces de levantar toneladas y toneladas, gatos debajo del agua, y estos tubos, por supuesto, que fueron encamisados, que es un término de ingeniería, con material plástico, que para la época era revolucionario. Los polímeros en esa época no estaban tan desarrollados como ahora. Ahora, lo que sí me pareció sorprendente, aún en mi propia incomprensión de ver cómo fue que el túnel se ejecutó, fue que sí me encontré con el hecho que la información esta con la que me topé dice que la colocación de los tubos, cuando los tubos lo bajan, que tienen que articular con el resto de la estructura, eso les puede salir mal. Nada, según les estuve leyendo, nada. O sea, nada de lo que corresponde a las diversas etapas de la elaboración del túnel de La Habana. Nada se atrasó, nada salió según lo planeado, sino todo lo contrario. Todo salió a tiempo, todo salió según lo calculado y físicamente, precisamente en lo que es la colocación de los tubos, dice que cuando los tubos entraron, cayeron a centímetros de precisión de los lugares de engarce que tenían que estar. Centímetros. Una obra como esta, que esté, digamos, a 3 centímetros de diferencia, eso es nada. Perfecto. De manera que para el día 15 de octubre, acuérdate que te conté, 31 de mayo del 58 que se inaugura. Sin embargo, para el día 15 de octubre del 57 ya era posible circular, por lo menos en la parte ascendente, que daba a La Habana. Ya ahí había tráfico, ya eso estaba terminado. El sistema de drenaje también se utilizó, un sistema especial para poder sacar el agua, porque cuando lo metes ahí, él le entra agua. Sacaron a través de bombas especiales y sacaron el agua de ahí, dice que con una rapidez tremenda, por ambos lados. O sea, dice que había 2 sistemas de desagüe del lado de La Habana y 4 del lado de La Cabaña, del otro lado. Y por supuesto que otros elementos fundamentales fueron las compuertas de seguridad contra el ras de mar, porque el asunto esto dio mucho trabajo, porque trajeron parte del dique seco cuando hicieron los tubos, tenían miedo que si hubiese marea, las embarcaciones se pudiesen hundir. Ese fue parte del reto. Y a la hora de colocarlo, si podría haber un alza de la marea descontrolada, y por eso tuvieron que esto hacerlo de una manera que no pasó, afortunadamente, pero estaba preparado para eso. Las compuertas para, suponiendo que pasara esto, y por supuesto que después, protección de incendio después que estaba funcionando el túnel y protección de incendio durante la fabricación del túnel. El túnel permite, tiene 4 pistas, o sea, 4 sendas, 2 de cada lado, 3.35 metros de ancho cada una. Tiene un tendido, o tenía inicialmente un tendido telefónico con una central automática de 28 pares, eso para la época era súper avanzado, relacionada con diferentes lugares en el túnel con 7 teléfonos. Cuando comenzó, yo no sé ahora, cuando comenzó en el año 58 tenía 7 teléfonos adentro del túnel con los pasillos estos peatonales con baranda que te conté. Aunque ya yo no sé si se podía pasar a pie en la época, lo poquitico que duró en el 58, en la época mía, yo sí recuerdo que las autoridades revolucionarias prohibían el tráfico peatonal por ahí, y se calcula que este túnel era capaz de drenar 4.000 automóviles por hora, señoras. Todo una maravilla. Por eso está considerado una de las 7 obras maestras o de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. Yo recuerdo exactamente que también se comentaba, y lo encontré ahora, que los azulejos, está todo lleno de azulejos por dentro, es lo que le decían azulejos sónicos, que estaban hechos de un material y tenían, dice que de una manera milimétrica, tiene una especie como de, son deprimidos para que de alguna manera suelan atenuar el sonido, el ruido que produce el tránsito de los vehículos por ahí. Ahora, me encontré aquí con una cosa que me parece muy interesante, y es el hecho de, me encontré con una tarifa, viejo, me encontré con una tarifa. Fíjate, yo no sé, me encontré con una tarifa, porque ahora el túnel, yo lo llegué a ver así, con la edad que yo tengo, yo llegué a ver el túnel todavía, había un peaje. Cuando tú salías del túnel y entrabas en la Monumental, ahí estaba la... como pasa aquí para quien comparte los dos mundos, quien me está escuchando en Estados Unidos, o quien vive en Estados Unidos, o ha vivido allá y vive aquí, whatever, como pasa aquí con los tolls que hoy día son electrónicos, pero aquí hasta el otro día había cabinas de peaje que tú paras y tú le pagabas a la persona, y todavía ocurre, en algunas vías en Estados Unidos ocurre eso aquí. Ahí yo llegué a ver eso, yo llegué a ver pagar de niño, muy chiquito, después se lo quitaron muy tempranito, se pasaba de manera expedita sin pagar. Ahora, me encontré con la tarifa y la tarifa a mí me ha parecido cara. A lo mejor era esa. Te la voy a leer. No puedo alterarla porque fue lo que me encontré. Dice que fue la primera tarifa aprobada para el peaje del túnel de La Habana, que por supuesto fue modificada después, en el poco tiempo que estuvo de esa manera. Dice aquí, automóviles de pasajeros pisicorres, comiquísimo. Esta palabra pisicorres cubana. Aquí en Estados Unidos se le dice furgón o station. Furgón en España, station wagon en Estados Unidos. Automóviles de pasajeros, pisicorres, motocicletas y motonetas, 20 centavos. A mí me parece, fija, claro, es una sola vez. Sí, porque creo que de regreso para entrar al túnel creo que no se pagaba. Sí se pagaba yendo para allá. 20 centavos. Camiones de dos ejes y de cuatro ruedas. Es que yo lo estoy comparando con los precios de aquí. Y me parecen precios de los años 80 y 90 en Estados Unidos. Pero no me queda más remedio. Repito, me lo encontré online en un artículo serio del túnel. Decía que camiones de dos ejes y cuatro ruedas, 30 centavos. Insisto, me parece caro. Camiones de dos ejes y seis ruedas, 35 centavos. Claro, esto es una sola vez, porque a mí lo que se me está pasando aquí es lo que le pasa a Viñoli, que me estaba ahí manejando, como siempre, con su producción ejecutiva y Mike, el programa, que es que estamos pensando que aquí son seriados los pagos. Aquí tú pagas 20 centavos y sigues andando y al ratito aparece el otro toll, como se le dice aquí, y hay que volver a pagar. Esto era una sola vez. Aquí sería 25, 25, 25, 25 y así hasta que llegas hasta tu casa. Aquí es una sola vez, pero aún así me parece esto caro. O sea, 20 centavos los automóviles, 30 los camiones de dos ejes, 30 los camiones de dos ejes pero con seis ruedas, otras son de cuatro, y 45 los camiones de tres ejes sin remolque. Los camiones de tres ejes con remolque, 50 centavos, medio peso. Medio peso en Cuba era una barbaridad en esa época. Camiones de cuatro ejes con más remolques, 60. Y ómnibus, lo más caro de estos camiones, y ómnibus, 50 centavos. Yo sí me recuerdo, pasando por ahí de niño, te cuento, dos años, tres, no más que eso, que es cuando se pagaba. Y bueno, por ahí va. Pero me parece caro y yo no recuerdo exactamente cuánto se pagaba. Si no era automático, era con una persona que estaba ahí. Ahora, habiéndote contado ya la historia esta del túnel este de La Habana, que es una obra monumental y tremenda, está el túnel de línea, que la antecede, que es el más viejo, que está en la calle línea. La calle línea es la calle 9. Y se llama, fíjate, el túnel de línea, esto por si no, esto creo que tú lo puedes suponer. Es la calle 9, pero se le llama línea. Es una de las grandes arterias que tiene el Vedado. Se le llama línea y fue la primera gran vía que tuvo, la barriada del Vedado, fue la calle línea. No la primera calle, la primera gran calle, la primera gran avenida, la primera gran arteria que tuvo el Vedado fue la calle línea. ¿Y dónde sale lo de línea? Pues del tranvía, la línea del tranvía, que en particular la que pasaba por toda la calle línea era bien larga, salía de la punta. En el año 1918, casualmente también a esa hora, aniversario redondo, se le nombró a esa calle, se le nombró Presidente Wilson en honor al presidente de Estados Unidos, que era el presidente de Estados Unidos en esa época, y en la década de los 50 recibió el nombre de Doble Vía General Batista, porque ya esto tiene que ver con el túnel, y Batista es uno de los grandes impulsores, o lo fue, de La Habana esta, de la Gran Habana. La construcción del túnel de línea se invirtieron más de 5 millones de pesos, que fue dinero. Requirió el empleo, de 35 mil metros cúbicos de hormigón, 1.277 toneladas de acero y más de 18 milímetros de pilotes de madera dura y 2.600 toneladas de tablaestacas y vigas de acero. Fue necesario también inyectar al terreno con 10.000 metros cúbicos de mortero de cemento y 21.000 metros cúbicos de lo que se llamó membrana impermeable. Se excavaron 65.400 metros cúbicos de tierra y de roca para poder meter los túneles ahí, los tubos. Y el puente de Pote, que es un programa que te debo, que lo estoy cocinando, que mucha gente confunde el puente de Pote con el puente de hierro sobre el río Mendares, no lo es. Cruzado el río Mendares a la altura de la calle Línea, a la calle Calzada. Y ese es el que, pues, finalmente termina siendo después. Porque el otro es el puente Asbert, que el puente Asbert, que es muy interesante, es lo que es el puente Almendares, que está por la calle 23, que también te lo tengo aquí. El puente Almendares más el parquecito que está debajo, que es una historia muy interesante. Y esto, señores, todo corresponde al vibrante desarrollo urbanístico de La Habana en los 50, en este caso hacia el oeste, hacia el oeste. Y por eso fue que entonces se decidió hacer este túnel, que en este túnel exactamente los dos, que es el túnel de Línea, que es el primero, y después el túnel de Calzada, que es el túnel de Quinta Avenida, que es el que se termina en febrero del 59, ya con la pesadilla está andando. Y estos dos túneles son también súper importantes también porque representan parte de este desarrollo tremendo de La Habana durante los años 50. Y en el caso este, aunque comenzó el de Línea, que el de Línea lo que hace es que conecta Línea con la avenida 31 en Marianao. Este es más chiquito, este es un túnel más pequeño, que tiene 3 cuadras, tiene 300 metros de largo, es más cortico lo que es el túnel como tal, y conecta pues a lo que es Línea con... primero, este túnel tenía línea de tranvía, lo cual fue suprimido después, porque ya durante esta época, ya no está la época de los tranvías, no estaba ahí. Y tenía una capacidad de 2.500 vehículos cada uno. Y según tengo la información aquí, este túnel lo inaugura Batista. Y después entonces, por supuesto que es que viene el túnel de Línea, perdón, el de Quinta Avenida, el de Línea que acabo de contar, el de Quinta Avenida, que aunque uno le dice de Quinta Avenida, el verdadero nombre era túnel de Calzada, porque lo que hace es que enlaza originalmente el trazado de la calle Calzada, que es muy importante en el Vedado, con la Quinta Avenida, en la exclusiva barriada de Miramar, ya Marianao. Y este túnel pasa también, estos dos túneles pasan por debajo del río Almendares. Los dos están muy cerca de la desembocadura, el de Quinta Avenida mucho más cerca todavía, ya casi hacia las afueras, hacia el mar. Y el túnel de Quinta Avenida comenzó en la segunda mitad del año 58, o sea, casi cuando terminan el túnel de la bahía es que comienza este. Y había dos posibilidades: que fuese malecón a la calle Primera y Tercera en el lado oeste y hacerlo sobre el puente de Depote, uniendo la prolongación de malecón y calzada con Quinta Avenida, pero finalmente pensaron que eso era muy costoso por ahí, incluso se empezó a hacer un puente pero no, decidieron hacer justamente el túnel. Lo que sí costó dinero fue demoler el famoso puente de Pote. Eso trajo dinero. La demolición del puente fue una obra de envergadura. La demolición del puente fue tan importante como el establecimiento del túnel este de Quinta Avenida, que empezó la demolición en febrero del 58. 25 días después retiraron la superestructura más importante y en agosto del 58 empezaron a quitar los pilotes, y la misma compañía francesa, cuyo nombre no te voy a repetir ahora, porque si no me da un derrame aquí, que hizo el túnel de la bahía, fue el que hizo el túnel este de Quinta Avenida, y con una estructura muy semejante a nivel de ingeniería civil, con los cajones y con los tubos y todo colocado a la misma historia, y así fue como se hizo. Finalmente terminó siendo inaugurado este túnel, según la información que pude conseguir ahí, en febrero o marzo del año 59. Modernísimo, bonito túnel, menos popular. Los dos más transitados y más conocidos son uno, el túnel de la bahía, y el otro es el túnel este de Línea, que además en mi caso personal, viviendo como viví en La Habana hasta que vine para acá, cuántas veces yo pasé en la ruta 98, el túnel ese de línea, Viñoli seguramente también, y cuántas veces pues el de Quinta Avenida, que yo no sé, creo que no había ninguna ruta de guagua que pasar por el de Quinta era con taxi, cosas así, menos transitado el de Quinta Avenida, y el otro es el de la Bahía, que forma parte de mi vida por los viajes a Habana-Matanzas. Pero, por ejemplo, todos mis oyentes que me están escuchando ahora, que son la gente que vive en La Habana del Este, que viven en Alamar, que iba a ser una barriada todo meter modernísima, no ese perpento que hicieron ahí que le dicen a Siberia, con edificio microurbano. Alamar iba a ser una ciudad modernísima, con calles curvas y todo eso. Toda esa gente que me está escuchando ahí, que los quiero tanto, son de los que durante años pasaron el túnel de la... Primero, la gente de Alamar con la guaguita comunal. ¿Alguien se acuerda de aquello? Allá en el año 75, hasta que crean la ruta, ¿cuál era? La 215, creo que sí, ¿no? La ruta de Alamar. Gracias, señores, por haberme permitido haber hecho pues esta... Y ahí está ahora, para darle un poco más de sentido contemporáneo, Kenny G, ¿lo sabías? Dile a tu abuela de Hialeah que te lo compre. Kenny G hizo un disco que tiene esta canción que se llama Habana, Habana en inglés, ¿eh? Bonita, ¿eh? Y a mí me parece que sí. Que tiene, a pesar de lo divertido y que la gente se divierte todo, uno desde aquí a veces de Miami tiene una perspectiva de que con lo que ha pasado a Cuba, La Habana a veces parece medio tristona, como esta canción. A mí a veces se me antoja de esa manera, sobre todo en el invierno, cuando uno ve que el malecón ahí comienza a ser abatido por las olas que llegan de los nortes. A veces La Habana me recuerda tanto esta canción, a La Habana, de esa manera en que esta canción creo que la pinta. Porque la música pinta cosas, ¿eh? Gracias. Ahí está la canción de Kenny G. Dile a tu abuela, a tu tía de Hialeah, que te manda el disco de Kenny G y la canción que se llama Habana. Gracias. Bye, bye.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.